Al consultorio de Vida Sana llega el doctor Álvaro Ronco.
Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto gigante de que estés aquí nuevamente.
Muchas gracias, Leo. Para mí también un gusto y una suerte de poder compartir un ratito con tu audiencia en esta jornada.
Bueno, muchísimas gracias, Álvaro. Álvaro, qué tema interesante que traes. Y bueno, le comentaba un poco a la gente, bueno, que fuiste, tuviste unas distinciones. Estuve mirando en las redes sociales y bueno, que un artículo tuyo tuvo mucha repercusión. Que justamente es sobre lo que nos vas a hablar hoy, y bueno, que la gente no tenía posibilidad de acceder a, bueno, al formato en español, y hoy tienen la gran posibilidad de eso.
La intención era esa, sí. Muchas gracias por el recordatorio. Hay muchísima gente que me saludó a través del Facebook, porque bueno, siempre es grato de que un artículo, que siempre tiene detrás un esfuerzo importante, pueda publicarse, pero en particular este trabajo, que versa sobre la carga ácida de la dieta y el riesgo epidemiológico de cáncer colorrectal,
¿sí?,
es el primero, en principio para la literatura, el primero que se publica, hasta donde teníamos conocimiento, sobre el tema. Entonces, es bueno porque implica varias cosas, pero para mí fue el poder empezar a plasmar algo en concreto sobre este tema de lo de acidez y alcalinidad, que necesita un soporte, digamos, de apoyo de fundamentos científicos, porque está un poco como desvirtuado. A ver, no escapa a nadie, creo, que pues, todos hemos visto en YouTube aparecen desde hace algún tiempo, a veces algunos videitos prometiendo la solución como para la cura del cáncer, tomando agua con limón y bicarbonato.
Sí, tremendo, tremendo. Bicarbonato, sí, lo he visto.
Claro. Entonces digo, yo puedo llegar a apoyar algo así si la evidencia científica simplemente me lo demuestra.
Totalmente, totalmente, Álvaro.
Hasta tanto no, pero ¿qué pasa? Eso es pasto para las fieras, porque toda la gente que quiere desacreditar lo que es el valor de lo de la acidez y la alcalinidad encuentra en eso un terreno fértil. Y yo creo que lo mejor es empezar a mostrar evidencia que se va generando y que es nueva relativamente en materia de vínculos con el cáncer, pero ya hay antecedentes en otras enfermedades crónicas, y me valí un poco de algunas lecturas para ver por dónde lo podía encaminar. A ver, yo tengo que hacer hincapié en esto. Lo de las condiciones de acidez o de alcalinidad de la alimentación,
sí,
no es ningún verso, es una cosa real. Hay investigadores que en los años 90 generaron estudios, expertos en el área de bioquímica, digamos así,
sí,
que generaron a través de sus estudios unos sistemas de puntuación o scores que ya tienen una validación internacional muy clara. De esos me valí yo para hacer el estudio, y bueno, donde juegan un papel muy importante, por un lado, la cantidad de proteína y el fósforo que acompaña a algunos alimentos,
sí,
que son precursores ácidos. Hablamos de las carnes, los quesos, los huevos, para poner los principales, ¿no?
Que consumimos mucho, por cierto, eso.
Exactamente. Y eso, por un lado, pero por otro lado están alimentos que básicamente están dados entre vegetales y frutas, que son los aportadores de magnesio, de potasio, porque el calcio es un tema repartido para ambos tipos de alimentos, pero que esos son los que generan un residuo alcalino. Entonces, los detractores de estas cosas, yo en algún momento lo vi, no lo sufrí, pero digo, lo vi claramente como que, bueno, a ver, simplemente dicen dos cosas, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Una es el pH, el nivel de acidez que tiene la sangre,
sí,
es un valor bastante fijo. Entonces, no varía nada más que un poquitito. Entonces, dicen, es puro cuento eso de que con lo que uno coma eso se modifica. Tienen toda la razón.
Sí.
El pH de la sangre está levemente alcalino, está en un valor que se centra básicamente en 7.4, ¿verdad? 7.40. Pero, ¿qué pasa? El rango en el que se mueve normalmente va es muy estrecho, va de 7.35 a 7.45. Sí, claro, nada más
sí,
que
claro.
Eso.
Sí, 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 sí.
Entonces, por supuesto que tienen razón de que permanece en un rango muy fijo, y eso no es modificado por lo que uno coma. Entonces, hasta ahí todo bien. La historia no es tan sencilla. ¿Por qué? Porque se mantiene, sí, gracias a que, por ejemplo, si uno tiene mucho residuo ácido, el organismo tiene mecanismos amortiguadores y, por ejemplo, bueno, los hidrógenos en exceso los mete en el hueso y del hueso saca calcio, que al circular más calcio alcaliniza el medio. El problema no está allí. El problema está en que algunos investigadores, a partir de estudios hechos años atrás, encuentran que uno puede tender a que el pH vaya hacia el piso de la banda esa, que vaya más bien hacia el 7.35, y entonces hablamos de una acidosis muy moderada. Pero hay gente que por mantener en forma prolongada, saliendo del 7.40 al 7.35 apenas, y empujando siempre en ese sentido,
¿sí?,
que no va a cambiar, esa acidosis prolongada genera desarreglos, anormalidades metabólicas. Y eso, Leo, está... ¿dónde estudiado primero? En sus vínculos con la insulinoresistencia, con la diabetes, con la, digamos, con la obesidad, componentes del síndrome metabólico,
sí, tal, sí, sí,
incluso con los problemas de triglicéridos altos. Es decir, el vínculo que tiene la acidosis, la carga ácida de la dieta con estos elementos metabólicos está demostrado científicamente. Ya ha empezado a surgir información también para lo que es la osteoporosis y demás, porque todo apunta en el mismo sentido. Pero, entonces, eso va por un lado. Tenemos todo la coincidencia en cuanto a que el pH en sangre no cambia. Así que el hecho de que no cambie y forzarlo medio siempre hacia abajo, hacia menor alcalinidad levemente, eso es lo que cuesta, o sea, tiene un costo a pagar en términos de salud.
Sí.
Y hay otro pH que importa y mucho, producto de esto, que es el pH que está no adentro de la circulación de la sangre, sino el pH que está entre las células, en lo que llamamos el espacio extracelular. Y allí puede bajar incluso un poco más. Puede bajar de repente hasta 7.20. ¿Cuál es el problema que deriva de eso? El problema está en que un cierto grado de esta acidosis metabólica,
sí,
que lleva a desarreglos, hace que se perturben funciones que son normales y pueden generar incluso daños en los tejidos, daños en la membrana de las células que están por allí, porque no es tan alcalino como debería, ¿tá? Con que sea ese menos, va generando problemas. Si hay algún daño sobre membranas de algunas células y algunas se rompen, eso debe ser reparado. Para ser reparado hay que producir inflamación, procesos que lleven a que el daño se corrija. Y entonces se pone en marcha la liberación de sustancias de adentro de la célula hacia afuera. Y es todo un lío que, si fuera pequeño, macanudo, pero si está ocurriendo, claro, en muchas partes del organismo, es desbordante. Y hay sustancias como los ácidos grasos, omega 3 y omega 6 de las membranas, que se oxidan fácilmente. Esto, si persiste, puede llevar a que todas esas sustancias que están circulando por allí incluso produzcan daños a nivel hasta del ADN en el propio núcleo de las células. Pero hay un problema que deriva de esto, que es claro, que es preocupante en el sentido de lo que es lo que la investigación nos ha provisto como información. Cuando un conjunto de células generan un ambiente alrededor que no es lo alcalino que debería ser, y si tiende a ser más bien ácido, ya te estoy diciendo con esto y a la audiencia que las células cancerosas tienen todo esto modificado y todavía generan más acidez, que de repente van hasta 6.8, ya pasaron de la neutralidad, pasan a la acidez a veces. ¿Cuál es el problema? El problema de que ese entorno dificulta que le llegue el oxígeno, dificulta que le lleguen algunos tipos de células del sistema inmune especializadas, algunos linfocitos. Entonces, hay componentes del organismo que no son capaces de hacer aquello para lo cual están diseñados. ¿Ah? Eso es un tema que, vinculado al cáncer, es solamente una materia de tiempo. La célula cancerosa, si encuentra un lugar para desarrollarse, en definitiva, que alguna ha debido adaptarse en esas condiciones,
pero esto,
para sobrevivir.
Pero esto, Álvaro, sí. Perdona que te corte, pero esto es vinculado a algún tipo de cáncer puntual, algún tipo de cáncer particular.
Esto se está, a ver, en el marco de lo que sería la investigación bioquímica, de biología molecular y demás, sí. Es genérico para todos los cánceres. Lo que pasa que yo lo que estudio no es al nivel de laboratorio, son datos sobre largas encuestas a muchos pacientes que permiten hacer una estimación de consumo de alimentos y obviamente de algunos nutrientes derivados de eso. Entonces, enfocamos un estudio sobre cáncer de mama, todavía no está publicado, pero sí. De hecho los resultados son del mismo tipo que dos trabajos previos que hay publicados en el mundo. Este de colorrecto, que es un estreno, y ahora estoy con otro que ya está para enviarse a una revista. Y bueno, por ahora, con pequeñas diferencias, hay cierta coherencia que se va mostrando en la población uruguaya, en la medida que nos muestra que tiene un estilo, como dieta occidental, como dieta carnívora, que es, tiene un estilo que se le puede definir como acidogénico, ¿tá? Que es propicia un estado ácido. Y eso va de la mano de muchos trastornos. Si a la gente le puede resultar preocupante esto, antes que los cánceres, con lo que yo comentaba más temprano, ¿sí? Tiene que pensar que este estilo ácido está implicado en algunos más, en algunos menos, pero está implicado en el origen de la diabetes, en el origen de la obesidad, de la insulino resistencia que tanta gente tiene. Hay que corregir esos temas. Y esto siempre lleva... Finalmente, siempre lleva, Leo, a que uno deba recomendar que las proporciones de algunos alimentos en nuestra dieta, a algunas personas hay que pedirles que las cambien. Totalmente. Algunos alimentos tienen que ser menos consumidos y otros tienen que ser más consumidos, en las posibilidades de cada uno, ¿verdad?
Aparte, claro, la alimentación que tenemos nosotros acá, que es la que estamos acostumbrados acá puntualmente en Uruguay, generalmente el abuso de esos alimentos, hablábamos, sin ir más lejos, hablábamos contigo... Sobre el tema de la carne, el exceso de hierro, que bueno, son alimentos sí. Que nosotros estamos acostumbrados y que los tenemos, o siempre consideramos que tenemos que tenerlos siempre en el plato.
Sí, exactamente. Y en esta época, además, tenemos un problema vinculado a esto, que yo me vine a encontrar con la literatura de apoyo para explicar un poco, en parte, cosas y entenderlas mejor. Hay algo que está generando... un impacto desde hace unos años, que es el contenido de fósforo, ¿verdad? En alimentos, sobre todo alimentos procesados y ultraprocesados. El fósforo es algo que precisamos, ¿verdad? Está vinculado al metabolismo del calcio en el hueso, en fin. Entonces, hay cantidades que se consideran normales, un rango de normalidad, de una cantidad de unos cientos de miligramos. Y también la sal, el cloruro de sodio. ¿Ah?
Sí.
Que también tiene que tener sus cantidades, pero muchos de estos alimentos tienen excesos. Entonces, ese agregado representa, como el fósforo juega un papel importante en estos puntajes de acidez junto con las proteínas, estamos asistiendo a una época donde las cantidades razonables están superadas al punto que van como al doble. Para tener una idea, yo le voy a dar una idea a la audiencia, ¿no?
Sí.
Digo, los datos oficiales, digamos, de Europa en cuanto a lo que sería la recomendación serían un entorno de 500 o 600 miligramos por día de fósforo en adultos, en población general. Bueno, se asume de que en Europa, estos son datos de estos poquitos años recientes, andan en 1.000 o 1.700 miligramos.
Tremendo. ¿Y me dijiste cuánto? ¿Qué dato me diste? ¿600?
De 500 a 600, o sea que está duplicando o triplicando.
O triplicando, claro, sí, sí.
Claro. Y te agrego, Leo, que se reconoce que una dieta que tenga alimentos ricos en fósforo, como lo de las... hablo de todo lo ultraprocesado, le agrega de repente otros 600, 700, 800 miligramos por día. Entonces, es un paquete de fósforo que genera, por las influencias químicas, genera... una colaboración para el estado de acidez que es muy importante. ¿Ah? Entonces, eso genera daños, genera mecanismos que propenden al desarrollo de células cancerosas y que, claro, las células cancerosas después se valen de eso para automantenerse.
Totalmente.
Porque a la célula cancerosa lo que tiene es un sistema de producción de energía bastante deficitario. Utiliza mucha glucosa para no quemarla con oxígeno, no oxidarla, sino que por reacciones químicas muy breves produce sí. un poco de energía. ¿Pero qué ocurre? Esa producción de energía deriva en que hay un residuo ácido muy importante adentro de la célula. Se forma el ácido láctico, el mismo ácido láctico que tú, yo y otras personas haciendo ejercicio nos obligan en un momento a parar porque
totalmente,
duele.
Totalmente.
Bueno, ¿qué pasa? El músculo es fácil porque se reutiliza y entonces uno se alivia y puede, como es utilizado como combustible nuevamente, se soluciona un problema. Pero en estas células, ¿qué ocurre? Si la célula cancerosa mantuviera ese ácido adentro, se muere. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que alcalinizarse para estar viva. ¿Cómo se alcaliniza? Echando el ácido por poros y mecanismos que hay hacia afuera. Entonces, todo el entorno de las células tumorales que se van formando es ácido. Y con eso impide que llegue oxígeno y que el sistema inmune le llegue. Así que, vaya que si tenemos para colaborar, ¿tá? En la medida que podemos hacerlo con una dieta alcalinizada, rica en frutas, en verduras, en lo posible, sobre todo las frutas ácidas, las frutas que son cítricas, ¿por qué? Porque son ácidas de gusto, pero sus ácidos débiles rápidamente se transforman en bicarbonato de potasio en el organismo cuando las comemos. Ese es el punto. Entonces, a mí, que no me embrome nadie con que yo la como y en el estómago, como el estómago tiene un medio ácido, se neutralizó. No, la historia no es tan sencilla. Nosotros generamos bicarbonato de potasio y favorecemos la alcalinización. Y con la alcalinización, lo que va por la sangre pasa finalmente al entorno cerca de las células y puede ayudar a neutralizar eso que algunas células tienden a formar. Entonces, no podemos decir que las vamos a matar, claro, pero quizás les dificultamos su vida y su desarrollo.
Sí, una su reproducción,
claro. No, si no está en condiciones de gran vitalidad, totalmente, como una persona, no puede moverse y no puede reproducirse tampoco. Claro. Digamos, eso es una cuestión así. Entonces, necesitamos facilitar que todo lo que es un medio ácido, el anhídrido carbónico, el ácido láctico, difunda y se vaya y lo eliminemos bien. El ejercicio ayuda mucho para una mejor oxigenación de cualquier tejido, porque lo que hay que procurar es no tener tejidos hipóxicos, bajos en oxígeno.
Claro.
Porque ellos van a agregarle a lo que nosotros le pudimos haber dado mal con la dieta, le van a agregar un nivel de acidez local. Entonces, todo lo que tú promoves ayuda, la audiencia lo tiene que tener claro, lo que tú promoves, haces y promoves, es algo que beneficia la oxigenación a niveles muy pequeños de los que están a nivel de algunos tejidos, donde no llegaría si no se hiciera un cierto movimiento. ¿Ah? Necesitamos que llegue un oxígeno que es nutricional, y eso va a facilitar un intercambio que va a su vez a dificultar que las células se alteren. Entonces, nos va a pasar a nivel de los intestinos, donde la dieta hace muy dependiente la salud intestinal. El cáncer en colon y recto es 50-70% dependiente de la dieta, ¿tá? Pero puede pasar en cualquier tejido que sea pobre en su oxigenación. En este momento estamos terminando un artículo, está sobre el cáncer de pulmón, y bueno, el tema del cáncer de pulmón para los fumadores, hay un nivel de perturbación en el metabolismo normal que le agrega, genera un conflicto donde se potencia el efecto de la acidez de lo que puede ser la dieta. Entonces, puede haber gente que de repente, fumando, si encima le agrega una dieta que es ácida, está agregando algún elemento de riesgo que podría hacer la diferencia como para que finalmente se cancerice. Creo que queda claro eso, ¿verdad?
Quedó clarísimo, sí. Me quedé pensando mucho, Álvaro, cuando hiciste mención de que hasta podía llegar a alterar el ADN.
Lógico, porque justamente hay detalles mutaciones y otras perturbaciones en la medida que el ácido en el interior de la célula no sea bien manejado. ¿Ah? O sea, necesitamos que se regule todo. Adentro de la célula también tiene que haber un nivel de alcalinización leve, pero debe haberla. Entonces, nosotros si tenemos algún daño producido desde una acidez exterior a la célula y si se rompe la membrana, el ingreso y la alteración, digamos, del intercambio que hay de componentes de estos minerales, digamos así, sí, eso puede dañar a su vez la propia membrana que tiene el núcleo, donde está el ADN. Entonces, de nuevo, la historia de siempre, Leo, se produce un daño, hay que repararlo. Totalmente. ¿Cómo se repara? Con actividad inmunitaria, con inflamación, ¿tá? Que lleva a que se intente reparar. ¿Tá? Pero eso en forma aislada no genera ningún problema. El tema es cuando es permanente. Exacto. Esto es cuando son estilos durante años.
Claro, ¿tá? Totalmente. Sí, mucho tiempo.
Esos son los que van a ir favoreciendo cosas. Entonces, nosotros no podemos hablar de que vamos a hacer una prevención total, ni siquiera una curación, pero podemos ayudar mucho a que todo lo que la persona tenga para hacer en su vida pueda hacerlo no asegurándose, es procurando no quedar librado al azar y al revés de eso, todavía encima tratando de dirigir un poco su salud para hacerlo más fuerte, una digamos un nivel de acidez y alcalinidad razonable, sí, lleva a que haya una optimización de las funciones todas.
Perfecto, Álvaro, perfecto. Todas. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias. Ya estamos terminando el programa. Te mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, te vamos a estar contactando en breve.
Será un placer, como siempre. Espero que haya sido de interés. Y
como siempre.
Y si te dejan inquietudes, vos
te las hago llegar.
Las podemos considerar luego. Un abrazo.
Te mando un abrazo. Que pases muy bien. Gracias. Y así pasaba Álvaro Ronco, nuestro doctor por Vida Sana. Ya nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias a Jordan Martínez, que nos sacó al aire. Muchísimas gracias a toda la gente que se contactó conmigo por las redes sociales.